Y al final subimos paulatinamente, concretamente tres jugadores. Primero,
Sanchís,
cuatro. Manolo y yo, luego Pardeza y luego Butragueño y el último Michel la temporada siguiente. Pero al final estábamos arropados por gente con una serie de años ahí impresionante. Te puedo nombrar Camacho, Juanito, Santillana. Estaba el propio, me parece, Jorge. Jorge llegó después. Pero mucha gente con un peso, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio de veteranía, de ese ímpetu que viene de abajo de la gente joven y no se puede pretender, como digo, y sobre todo en situaciones donde el equipo no va bien, que salgan a relucir o que tomen el mando los jóvenes, ¿no? Porque es impepinable.
Sí, es una política muy seductora esta de fichar todos los jóvenes que ha empezado el Real Madrid, ¿no? Con Odegaard, Vallejo, Isco, Asensio, los que han llegado ahora, Rodrigo, que llegará el año que viene. Pero esa política que es seductora, la política además el Madrid lo tiene muy claro. Con que le salgan dos buenos titulares, dice que la inversión que ha hecho ya le merece la pena. Pero luego tienes que tener, aparte de los veteranos que dice Rafa, tienes que tener dos cracks, por lo menos. Dos cracks de verdad. Dos que a la hora que cuando estos chavales todavía no tengan el día, pues estén ellos y ellos sean los que resuelvan el partido. Y esos dos cracks, tarde o temprano, el Real Madrid lo va a tener que fichar. Si no son dos, es uno de un jugador que vuelva a marcar diferencias en momento determinado. Esa política a mí me parece muy seductora, pero al mismo tiempo tiene que haber dos
grandes.
Me
parece que más de dos cracks necesita
bueno,
Madrid.
Bueno, por eso digo, pero menos.
Sí, pero claro, pero a ver dónde están.
Claro, ¿no? Pero si te traes dos, sí. Santi, si te traes dos, más estos chavales, sí. Más Sergio Ramos, que todavía demuestra que es vigente. Vamos a ver si Modric se quiere quedar o se quiere ir, que yo creo que se quiere ir.
A mí una de las cosas que más me ha preocupado de lo que he visto en el Madrid ha sido la caída de Modric y de Kroos. Es que estos son dos jugadores de esos que diría Rafa, que son veteranos, que saben, que son buenísimos, pero es que están ahora bueno, mismo... Están
Modric ya son 33 años, ¿no?
Es una edad fantástica, hombre. De verdad te lo digo. Si no has tenido lesiones graves, es una edad con un esplendor.
Pero Rafa, estarás conmigo que desde el Mundial no es el mismo.
Sí, pues porque él mismo lo ha admitido, pero por eso mismo es clave la posibilidad de dosificarle a él o a algún otro y eso tiene que manejarlo también el entrenador, ¿no?
Lo que pasa es que ahora los jugadores llegan ya con muchos más kilómetros que en la época vuestra. Es que ahora se juegan muchísimos más partidos.
Más que partidos que en todas las épocas ha habido. Y en un equipo como Madrid, yo recuerdo haber jugado 60, 70 partidos alguna temporada, que son muchísimos. Yo creo que ahora las diferencias pueden estar en lo que es, no sé si todo lo que es la presión de medios, de redes sociales.
Pero qué va.
No, no sí,
había
sí.
Tanta, igual que en yo la época vuestra. Sí.
No, pero aunque hay menos partidos, ¿eh?
¿Tú crees?
Simplemente la Copa de Europa era eliminación a directa. Eran seis partidos menos, casi. O cuatro partidos menos. Es decir, porque ahora juegas una liguilla de seis, luego octavos, cuartos, semifinales y finales.
No, y que ahora además tiene mucha más facilidad de clasificarse. Claro, es que en aquellos tiempos...
Son 17. Luego... los amistosos que de principio de temporada, que son todos amistosos de una exigencia máxima, porque está jugando contra el Manchester City, el Bayern y el Manchester United en agosto con dos entrenamientos.
Sí, y además lo juegan en Estados Unidos pegándose unas palizas. Antes se iban al Carranza y al Teresa.
Claro, no, y antes se iban a hacer la pretemporada a Austria o a Alemania o a no sé dónde y se hacía una pretemporada de 20, 20 y tantos días.
Antes viajábamos en autobús y ahora viajan en primera clase.
Los grandes equipos, y el Madrid lo sabe mejor que nadie, son dos equipos. Es decir, que fichar dos grandes jugadores, sí, pero es que cuando ves a los grandes equipos de Europa y miras al banquillo, el de la Juve, el del Manchester City, el del Paris Saint-Germain, te impresionan también sus banquillos. Te dejan, vamos, te pueden hasta aterrorizar.
Lo tengo que dejar aquí, Santi. Mañana vienes, que juega el Atleti, ¿eh?
Juega el Atleti, el Barça y... ¿Cuál es el otro partido?
Juega el Betis con la Real Sociedad.
Buen partido, Betis-Real Sociedad.
Buen partido, sí señor. Hasta mañana, Santi.
Hasta ahora.
Bueno, la tarde de fútbol de Copa del Rey comenzaba a las 7:30 en Girona, donde el Atleti ha empatado 1 con el Girona. Marcó primero Griezmann, un golazo, que la pegó con el interior y entró por las cuadras, y aunque pegó en la escuadra y se la metió el portero al darle en la espalda. Y luego empató después Lozano en una cantada de Dan, que hace más imprescindible a Oblak, si bien es verdad que luego sacó una mano muy buena Adán. Alejandro Mori, Girona, muy buenas.
José Ramón, buenas noches.
Bueno, pues del mal el menos, ¿no? No está mal.
Sí, 1-1 y gracias, aunque hay que decir que el Atlético de Madrid jugó primeros 25 minutos a un buen nivel. Es verdad que luego el Girona fue creciendo y le puso en complicaciones, pero también es verdad que en la segunda mitad Correa, Vitolo, Kalinic e incluso Tomás tuvieron ocasiones de conseguir un gol para ganar el partido. No fue posible porque hoy se ha vuelto a evidenciar que este equipo pues tiene falta de gol. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un buen resultado. Los jugadores al final del partido así lo comentaban, más allá de que, insisto, falta un poquito de tranquilidad a la hora de materializar las ocasiones que se producen.
Uh-huh. Oye, hoy Montero ha salido de lateral izquierdo en el primer tiempo, pero luego sí. Simeone ha vuelto a recurrir a Saúl en la segunda parte.
Sí, bueno, de principio Simeone, que no se fía de nadie, ha estado serio desde la alineación, porque ha puesto un equipo prácticamente lo mejor que tenía, ¿no? Un equipo titularísimo, fíjate el centro del campo con Rodrigo, con Saúl,
es que,
con Demar.
Bueno,
con
es que en un partido esto juegas y te cuesta la eliminatoria. O sea, haces un poco el canelo y te cuesta la eliminatoria.
Claro que sí. Ya ha jugado Montero, efectivamente, como tú dices, la primera parte. La segunda mitad, bueno, pues ha entrado Correa, que yo creo que junto con Vitolo le han dado otro aire al equipo en esa segunda mitad, y ha bajado otra vez a Saúl al lateral izquierdo. Bueno, pues los cambios tácticos que suele hacer durante el partido Simeone, que muchas veces le damos resultado, y hoy ha estado a punto de llevarse el encuentro, aunque insisto, es 1-1 y queda el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano.
Hugo, es el cuarto empate entre el Atleti y el Girona, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches. Bueno, esto es lo que parece, que el Atlético de Madrid es incapaz de superar al Girona. Y vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta, porque hay un empate que le vale, uno que le lleva a la prórroga y uno que le elimina, evidentemente. Bueno, la sensación es que le cuesta, que es un equipo que, mira que hoy ha empezado bien, como te decía antes, Jano, el Atlético de Madrid teniendo la pelota y que ha tenido bastante más ocasiones que en el partido de Liga, pero el Girona, por el estilo que tiene, por ese sistema táctico con tres centrales y con cinco defensas que se le suele atragantar bastante a Simeone, parece que le controla bien los partidos. Es verdad que hoy ha tenido algo de fortuna en el gol, o de mala fortuna, mejor dicho, en Antonio Adán, el portero del Atlético de Madrid, pero sí que se le atraganta demasiado a este equipo, y mira que hoy tenía muchas ausencias importantes de hombres que habitualmente son titulares en el Girona.
Jano, Morata, que quiere irse del Chelsea, Juanma López lo ha ofrecido al Sevilla. ¿Es verdad que lo ha ofrecido también al Atleti? ¿Y hay alguna posibilidad?
Sí, es verdad que lo ha ofrecido el Atlético de Madrid, lo tenemos absolutamente confirmado. Como tú bien dices, ya lo ha ofrecido al Sevilla y a otros equipos. Lo que pasa es que la operación, pues económicamente, no la podía afrontar el club hispalense. Pero yo te cuento la información que yo tengo. Es cierto que el agente del jugador, Juanma López, ha ofrecido a Álvaro Morata al Atlético de Madrid, pero se tenían que dar unas circunstancias para que este viniera.
Es que es muy difícil. ¿Para qué lo quiere el Atleti? ¿Y qué hace con Diego Costa?
Claro.
¿Y cómo renueva luego a Diego Costa, que está diciendo que le tienen que renovar si se gasta el dinero en Morata? ¿Y si viene Morata, qué viene? ¿Hasta final de temporada?
Claro. Bueno, se habla de una cesión hasta final de temporada con opción a compra, pero el problema es que para que Morata pudiera venir al Atlético de Madrid tendría que salir alguien del equipo, alguien de la actual plantilla. Fíjate, Diego Costa, que acaba de operarse para poder estar junto con sus compañeros, que le quiere el fútbol chino y que va a aguantar hasta final de temporada, al menos para ayudar a su equipo, pues la verdad es que lo tendría, yo lo veo alto complicado, pero eso no quiere decir, esto es fútbol, pueden darse las circunstancias, puede cambiar. Y fíjate, porque se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone tras el partido sobre este asunto y se mostraba un tanto ambiguo.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento.
No sé si podría confirmar o desmentir, al menos, que en este mercado de invierno va a haber fichajes.
No puedo ni confirmar ni desmentir, porque saben que los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, lo que necesiten los futbolistas, muchos jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar, cosas que siempre pasan en el mercado, así que como siempre digo, hasta el 31 de enero estaremos a la expectativa de que algo pueda pasar.
En el caso de poder reforzar la plantilla, me gustaría preguntarle si la zona ofensiva, es decir, la parte del 9, sería la que Simeone ahora mismo reforzaría si pudiera en este Atlético de Madrid. Gracias.
Lo único que estoy pensando en el partido del Levante.
Sí. Bueno, es que yo sinceramente es que no lo veo, no le veo ni una sola posibilidad que Morata pueda venir al Atlético de Madrid ahora mismo, ¿eh? Solamente por lo que gana Morata, lo que le paga el Chelsea a Morata, ¿cómo se lo va a pagar el Atlético de Madrid? Y en ese caso, a ver, ¿qué iba a venir? ¿El Chelsea le iba a dejar marchar gratis?
Él se quiere ir.
Hombre, se podría hacer una operación de pagar al 50% la ficha, digo yo, y una cesión y con una opción de compra al final, algo de eso.
Sí, no, pero no, incluso para la próxima temporada. Claro,
por eso digo. Sí. Pero,
¿y qué puede ocurrir? ¿Y qué pasa con Diego Costa? ¿Y qué pasa con Oblak? ¿Y con todos los
Kalinic?
Y Kalinic, claro, es que dices, ¿y qué haces con todos estos?
Yo creo que Kalinic ya se han desengañado un poco, porque no es que haya tenido muchas oportunidades, pero cuando las ha tenido tampoco las ha aprovechado. Entonces, yo creo que un segundo delantero, Atlético de Madrid, con todo lo que le queda por delante, la Champions, la Liga que está ahí metido, un segundo delantero de cierta garantía sí que necesita, pero el problema del fair play financiero, es que no puede pagar nada. Yo creo que a lo mejor no podría pagar ni la mitad de la ficha, como bien planteaba Rafa, que podría ser una solución. Es que estamos hablando de un jugador que gana 7 millones netos en el Chelsea, ¿no?
Aquí se está hablando, José Ramón, de que el Atlético de Madrid debería hacerse cargo del 60% de la ficha mínimo para empezar a hablar de esa cesión. Es verdad que, recordaréis, Simeone hace un par de años, sí es verdad que estuvo en la órbita del Atlético, que interesaba, que se le quería, pero las circunstancias han cambiado. Ahora, a mitad de temporada, esto es muy difícil, es muy complicado. Insisto, es fútbol y todo puede pasar, pero a día de hoy yo diría que no va a venir. Por cierto, las informaciones que han salido esta tarde, se comentaba que el director deportivo del conjunto rojiblanco, Andrea Berta, había estado en Londres precisamente sobre este asunto, y a mí me aseguran que no ha salido de su despacho ni ayer ni hoy.
Hasta mañana, Alejandro.
Hasta mañana.
Adiós, Huguito.
Un abrazo, chao.
Los dos partidos que se han jugado a las 8:30 han sido en Getafe y en Villarreal. En Getafe, de nuevo, el VAR ha vuelto a crear polémica y me estoy imaginando cómo debe estar el presidente Ángel Torres. Alberto Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y Melero López, otra vez. El de la sala del VAR el otro día en el partido del Madrid en el...
Que todavía no le han graduado la vista, ¿no?
No.
No ha ido. No
le debe apetecer, ¿no?
Tiene 4 en cada ojo, por lo visto, ¿no?
Va, ha sido impresionante. Aparte, estamos hablando mucho de la situación del Madrid por ser el Madrid el otro día, pero el Getafe sí que tiene motivos y te lo comentaba ayer el presidente del Transistor. Contamos la jugada. Es un pase en profundidad. Jorge Molina mete el cuerpo, como hace casi siempre, y se lleva a Moisés, el lateral izquierdo del Valladolid, subido en la espalda. Luego lo ha dicho Bordalás, y es verdad que mientras se revise le vale, pero no le vale a la gente de Getafe, que ha vuelto a gritar aquello del fuera, y es un penalti clarísimo.
Bordalás ha dicho eso porque le ha dicho Ángel Torres, no protestéis, sí, que va a ser peor.
Yo creo que le han parado
va
un poco
peor,
los pies.
Sí. Sí. Entonces ha dicho, bueno, pues ya me conformo con que lo revisen, aunque... Sí, pues, sí. Pero...
Fíjate cómo era la psicosis, que el gol del Getafe podría parecer que estaba en fuera de juego, y la gente pensaba que lo iba a anular sí o sí, aunque luego ha sido posición legal y ha valido el 1-0 de Ángel.
Chema.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué han dicho abajo en la zona mixta?
Yo creo que hoy ha llegado Bordalás a la sala de prensa ya con el freno echado, no quería ya echar más fuego o más leña al fuego, y la verdad es que cuando se le ha preguntado, pues como bien ha dicho Pereiro, lo que ha comentado es que, bueno, por lo menos se ha revisado, pero efectivamente están enfadados. El que sí ha sido un poco más expresivo en el día de hoy ha sido el autor del gol, Ángel, que no entiende ciertos comportamientos y cómo se está gestionando esto del VAR. Lo escuchamos.
En el vestuario tenemos la sensación de que hay jugadas que solamente nos pitan, revisan en contra, que a favor no revisan ninguna jugada. Ya son varios partidos que no revisan jugadas, que nosotros pues entendemos que en el campo de Bilbao o el otro día con el Barcelona tienen que revisar las jugadas y ver que no... Que son goles legales o que son penaltis claros y no las revisan. Y hoy, pues, en el penalti de Jorge, no lo he visto, la verdad, no he visto en directo, lo he visto en directo, no lo he visto por televisión y no sé si es penalti o no, pero hay jugadas que, por ejemplo, al principio de temporada se dejaban seguir, como el fuera juego mío, y ahora no se deja seguir. Entonces, un poco que todavía no se sabe muy bien si se está utilizando bien o no se está utilizando bien el VAR.
¿A ti te pareció penalti?
A mí me pareció penalti, creo que me pareció penalti, como también me pareció gol legal. El de Ángel, aunque estuvo el suspenso ahí, se mantuvo durante unos segundos porque el colegiado estaba muy pendiente de lo que le decían desde el VAR, si había habido fuera de juego o no. No, a mí me pareció claro penalti sobre Molina.
Alberto, el Samu Saiz, el jugador este que ha fichado el Getafe, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿sí? A mí me ha sorprendido para bien. No le vi el otro día, el ratito que salió en la segunda parte cuando debutó con el Getafe, pero... buen ojo ahí en la dirección deportiva del Geta. De la primera parte que era para ponerse una película repetida, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, un horror absoluto. Lo mejor y lo único ha sido él, y en la segunda ya con más cansancio, algún que otro calambre ya por la inactividad de los meses en el Leeds, que ha jugado muy poquito, muy bien, así que de momento acierto, y mira que en invierno es complicado fichar jugadores que te vengan bien desde el primer día, y este tiene muy buena pinta.
Hasta mañana, Alberto. Chema.
Eso, chicos, chao.
Pues adiós. Getafe 1, Valladolid 0, la vuelta la próxima semana, y Villarreal 2, Español 2. Un partido que iba perdiendo el Villarreal 0-2 hasta los últimos 5 minutos finales. Víctor Frank, Cayetano Ros, buenas noches.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, joder, qué ratos más malos está pasando la gente en Villarreal este año, ¿eh?
Sí, la verdad que la temporada no hay manera de momento de enderezarla, la verdad que está yendo, yo diría, prácticamente de mal en peor, ¿no? Porque se ha gastado ya la bala de...
La primera parte, el Español se le llevó por delante, ¿eh?
Sí, yo creo que prácticamente todo el partido, hasta que en la segunda mitad sí que es cierto que el Villarreal ha tenido en ataque pues un poquito más de arrestos, en esos últimos minutos ha sido capaz de igualar, Baca incluso tuvo otra también para haber marcado antes, y además alguna jugada que, bueno, ha tenido también polémica, pero es verdad que el Villarreal detrás es un equipo muy débil esta temporada, concede mucho, y así le va a costar mucho salir de abajo.
Cayetano, sí, ¿te ha parecido justo el empate a ti?
Sí, bueno, en la segunda parte ha habido muchas ocasiones por parte de los dos equipos. Es verdad que el Español en la primera ha sido bastante mejor. Pero ese arreón final del Villarreal, que efectivamente, como dice Víctor, es un equipo muy frágil en defensa, sigue siéndolo, ¿eh? A pesar de que Luis García Plaza se ha empeñado en corregirlo y tiene 4 empates y 1 victoria de los 5 partidos que ha dirigido. Todavía no ha perdido, pero no logra tampoco ganar en Liga. Llega a 3 empates seguidos. La buena noticia es el debut de Vicente Iborra, que ha jugado 20 minutos. Lo ha puesto de medio centro defensivo.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues ha distribuido bien, ha organizado. Es una posición que yo creo que no es la mejor para él, porque a él le gusta llegar, pero yo creo que lo va a utilizar ahí de medio centro para, de alguna manera, sustentar al equipo, para darle el equilibrio que le está faltando, y como es muy bueno en estrategia, que ya ha participado en una jugada de ataque y tiene mucha personalidad, pues creo que le va a venir bien al equipo. Pero va a haber que luchar mucho y va a sufrir contra el Getafe el sábado, después el Athletic Club y el Valencia, 3 rivales casi directos para salvarse, porque realmente el objetivo es el de salvarse este año.
De todas maneras, la cantidad de goles que está recibiendo también el Villarreal, ¿eh? ¿Y de qué manera, ¿eh?
Muchos. Sí, porque la defensa está siendo un desastre. No logran fichar buenos centrales, ¿no? Desde Semedo, que fíjate cómo acabó en la cárcel, y ahora el Huesca no lo quiere. Este año Funes Mori, el argentino, tampoco acaba de cuajar, y hoy ha jugado Bonera, el italiano, que está prácticamente a punto de retirarse con Álvaro.
Es que lo de Semedo no sé, pero vamos, no sé quién lo trajo, ¿eh? Pero traer a un tipo que acaba en la cárcel a los 4 días, que lo ceden al Huesca, y que no le vale al Huesca y le va a valer al Villarreal.
Claro, este es el problema que está teniendo el Villarreal en los últimos años, ¿no? La fragilidad defensiva, y no se han hecho buenos fichajes en la parte de atrás, está sufriendo muchísimo.
Víctor, ¿necesita o va a poder, le va a dar tiempo al Villarreal a fichar algo más?
Lo que vamos a ver si ahora hay dinero para más, porque la operación de Iborra, en principio la intención que tenía el Villarreal era una cesión con opción de compra para pagar la próxima temporada. No ha sido posible porque el Leicester se plantó y pidió esos 10 millones de euros, y además la ficha de Iborra es muy alta.
Luis García, no solamente es que no haya dinero, que a lo mejor sí que lo hay, lo que pasa es que a lo mejor no les dejan.
Por eso. Te digo, el problema económico por el
fair play. El fair play financiero ya lo tendrá cubierto a lo mejor, ¿no?
Claro.
Y ya no le dejarán gastar más.
Para gastar más tendrían que vender algo más, y han vendido en este mercado invernal. Luis García, sí que es cierto que al club le ha dicho que le hace falta reforzar posiciones, y una es la defensa, porque es algo clamoroso. Vamos a ver si se puede hacer algo, en qué condiciones, pero mirar, al menos sí que están mirando, porque es algo realmente urgente, como se está viendo.
Hasta mañana, Víctor, Cayetano.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, Enrique, Rafa, pues hasta el domingo, si Dios quiere.
Hasta el domingo.
El domingo estamos aquí otra vez.
Sí,
otra vez con el Madrid. A ver si Vinicius.
Buen partido.
Si vuelve a brillar Vinicius, ¿eh?
Seguro que sí.
¿Tú crees?
Sí.
12:49 minutos de la noche. Todavía me queda un ratito de hacerte compañía.
El Transistor. Onda Cero.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
vuelve donde estabas entonces y lo hace con una gala en directo desde los teatros del Canal de Madrid, con 800 personas de público y juntando a gente muy diferente para hablar de los 90. Los Javis, Zapatero, Vicente del Bosque o la cantante Rosalén.
¿Dónde estabas entonces? Presentado por Ana Pastor. Mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
¿Qué le habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tabernes Blanques en Valencia? ¿Haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de la primitiva? ¿O tener en su cuenta corriente más de 79 millones de euros? A ver, que habría sido mejor ser el primero, pero visto así, ser un segundón... Tampoco está mal, ¿no?
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro no te la juegues. Echa la primitiva. Y por un euro más, échala con Joker.
Nadie puede explicar lo que nos pasó el 7 de abril de 2013.
El vuelo 828 desapareció hace 5 años y medio.
Algunos lo consideran imposible. Otros, un milagro.
Hoy ha llegado a su destino. Manifest. Estreno doble capítulo. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo.
Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, mañana vais a tener otra tarde de fútbol de Copa que son apasionantes estas tardes, porque llegas en el coche a casa escuchando los goles en los partidos que se juegan algunos al mismo tiempo y se juega de otra manera, porque es otro fútbol en el que caben más las sorpresas aquí en la Copa. Mañana a las 7:30 en Bilbao juega el Atleti con el Sevilla. Se vuelven a enfrentar en Liga el domingo y vuelven otra vez, como os he dicho antes, la semana que viene en el partido de vuelta el miércoles. Luis Fernando Baranda, Bilbao, muy buenas.
Muy buenas.
¿El Athletic quiere la Copa o Garitano se va a centrar en salvar la Liga?
Bueno, lo ha dicho Garitano, evidentemente, donde se juega más es el domingo, en Liga, ante la difícil situación clasificatoria, pero no, el Athletic y la Copa siempre se viven en Bilbao con una particular ilusión.
Ha llegado Ibai, ¿no?
Pues
está en Bilbao ya, ¿no?
Prácticamente está hecho el fichaje. Desconozco si está en Bilbao o sigue en Vitoria, pero lo cierto es que el fichaje parece que se va a oficializar mañana, que la presentación va a ser el próximo viernes. Lo ha dicho nuestro compañero de Onda Cero en Vitoria, Roberto Vasco, y lo ha adelantado a las 7 de la tarde. 3,5 millones el fichaje.
Él queda libre a final de temporada, ¿no?
Eso es.
Y le pagan a la vez 3,5 millones por dejarle irse ahora.
Efectivamente, recordemos que el Alavés le había ofrecido una oferta de renovación que el jugador de Santucho, del barrio bilbaíno de Santucho, pues ha declinado y va a ser el primero de los fichajes del conjunto rojiblanco. También se conoció en el día de ayer la marcha de Ganea al Numancia, lo de Remiro y el Huesca, que la afición rojiblanca no lo acaba de entender, parece que está muy cerca, en el sentido no que se marche cedido al Huesca, sino que no renueve con el equipo rojiblanco. Unai López tiene pie y medio en el Rayo Vallecano para certificar lo que resta de temporada y puede haber también otros movimientos, porque lo cierto es que el Ifig ha entrado como un elefante en una cacharrería en este caso. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la gente de la dirección deportiva conformada por Rafa Alcorta y Andoni Ayarza.
Uh-huh. Oye, el Sevilla se queda ya en Bilbao, ¿no? Porque el domingo vuelven a enfrentarse al Atleti.
Sí, 23 jugadores, toda la plantilla que tiene en este caso Pablo Machín, con la presencia de dos chavales del filial, y han considerado oportuno que, siendo además el partido el jueves, pues aunque no acaba muy tarde, pues quedarse viernes y sábado y jugar el domingo a las 4:15 y luego posteriormente volver a la capital hispanense. Uh-huh.
Hasta mañana, Luis Fernando.
Un fuerte abrazo, José Ramón.
Atleti Bilbao, Sevilla, mañana en Copa. Y el domingo a las 4:15 en Liga y el miércoles que viene la vuelta de la Copa. Y mañana a las 8:30, igual que el Atleti Bilbao Sevilla, se juega el Betis, que juega mañana en Sevilla con la Real Sociedad. José Manuel Jiménez, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, José Ramón.
¿Se les ha pasado ya el cabreo a la afición del
bueno,
Betis?
No mucho, ¿eh? Están mosqueados los béticos por esa derrota en Huesca. Ya en el último partido del año el Eibar le dio un repasito al Betis en el Villamarín, sobre todo en la segunda parte. Así que vamos a ver cómo reacciona el equipo, que la verdad es que este año se quiere ilusionar con la Copa del Rey. Va a hacer rotaciones Setién, pero las justas. Ha dicho hoy que el equipo va bien en Liga y que le da mucha importancia el choque de mañana, con varios lesionados. No está Junior, no está Sidney, tampoco Captún. Recordemos que Inui está con la selección japonesa jugando la Copa de Asia y hasta mañana no vamos a saber la lista de convocados, pero seguramente tendremos algún futbolista del filial en el equipo verde y blanco.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención y me ha agradado, ¿no?, ha sido que Lucas Angali, el jugador, recordaréis que sufrió un ictus en la Real Sociedad, ha vuelto a la convocatoria. Esto fue hace dos meses,
al final de octubre. El 31 de octubre, uh-huh. O sea que 70 días después podríamos ver mañana a Sangali en el césped. Es la principal novedad en esa lista de convocados y sin duda la gran noticia. En la Real Sociedad se han quedado fuera por lesión en la lista Sandro y Rubén Pardo, además de las bajas conocidas de Gorosabel, Kevin y de Merkelán. Recordemos que hace unas semanas ya la Real Sociedad caía en el Benito Villamarín, pero ahora con el nuevo técnico vamos a ver. Y con Canales, que no pudo jugar frente a la Real en el partido de Liga. Canales en el Betis, vamos a ver el partido, porque además la gente mosqueada y veremos qué ambiente vemos. El club ha puesto precios populares para ver si mañana vemos una buena entrada.
A las 8:30, mañana Betis, Real Sociedad, y a las 9:30 juega el Barça en Valencia con el Levante. Valencia, Jordi Gosalve, muy buenas.
¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches.
No le llega el Levante en el mejor momento este partido, ¿no? Lleva 4 partidos sin ganar. Lleva desde el 3 de diciembre, cuando ganó el Athletic Bilbao.
Así es. Lleva un partido de los 8 últimos partidos disputados, aunque las sensaciones siguen siendo buenas y sigue habiendo un buen ambiente y una buena comunión entre la plantilla del conjunto levantinista.
Pero quedará el susto, porque la última vez que estuvo ahí el Barça le metió 5.
Sí, sí, además de verdad, y
hace menos de un
no
mes.
Va a cambiar ni un solo ápice en la forma de jugar Paco López, lo dijo antes de ayer en rueda de prensa, es la última referencia, hace menos de un mes, donde el Levante plantó cara a los de Valverde durante 35 minutos hasta que apareció el chaval este argentino que apunta a buenas maneras y que mañana no estará. Antes se preguntaba si le va la copa a los equipos, la pregunta al Levante Unión Deportiva, pues no sé, más o menos como un postre en la cena de Navidad, ¿no? Bien, está bien, me lo voy a tomar, pero tampoco si darle la importancia que tiene la competición liguera, porque fíjate que se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica, en este caso en el papel de Luis Suárez, Roger Martí, y en el papel de Messi se deja fuera también a Enis Bardi, en el conjunto levantinista, que son las dos bajas por decisión técnica más destacables de la convocatoria que hemos conocido, como digo, en la mañana de hoy, con lo que habrá cambios en el 11, pero no en el sistema, y seguro, repito, que la forma de jugar va a ser muy parecida a pesar del resultado del último encuentro hace menos de un mes en el Ciudad de Valencia con ese 0-5 por parte del conjunto barcelonista.
Mañana abro el transistor contigo, Jordi.
Eso espero.
A las 11:30, no, que a las 11:30 estoy yo diciendo, Jordi, os salve, buenas noches. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y contigo, Alfredo.
Hola, buenas noches, José Ramón.
Muy buenas.
Allí estaremos, aunque no estarán, fíjate, ni Messi, ni Luis Suárez, ni Piqué, ni Rakitic, ni Alba.
Joder, vas a jugar tú, Alfredo.
Mañana, sí, le he pedido al míster a ver si me da
una oportunidad, tú estás bien.
No, pero con todo y eso le queda un equipo bastante apañado, ¿eh? Ha dado descanso a los que más minutos tenían y ha convocado a 4 jugadores del filial, entre ellos Miranda, Ricky Puig, va a estar también Chumi, que parece que va a ser titular, e incluso Bagué, un lateral senegalés que incorporaron hace poco. Lo que ha probado en el día de hoy es Malcolm Dembélé Coutinho en punta de ataque, y Dembélé, fíjate, como falso delantero centro, porque no tiene otro. Munir ha ratificado hoy Valverde y además ha sido tremendamente contundente en la rueda de prensa a la hora de decir primero que ha sido decisión de club, fíjate.
Mira, yo no hablo aquí de agentes ni de nada por el estilo. Yo hablo con los jugadores y las conversaciones que tengo con los jugadores son privadas, absolutamente. Y sobre el tema de Munir, pues bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión al respecto y lo que queremos es pues que una solución cuanto antes y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor para todos.
Tremendo. No quiere
ya. Pues es rotundo, pero si es que está clarísimo. Munir termina quiere seguir en el Barça, queda libre. El Barça a lo mejor le interesa que renueve para poder venderle.
Le hicieron una oferta, ¿eh? Incluso se dice que millonaria y que su representante pidió dinero también de comisión y que eso enfrió mucho más la gestión de 4 años que le ofrecían a Munir, ¿eh?
No, yo lo entiendo. No te vas a quedar aquí, pues aquí evidentemente no vas a poder jugar, porque como, salvo que lo necesitara mucho, porque imagínate que sé, pero vamos.
Lo que pasa es que en la rueda de prensa hoy Valverde ha dejado entrever que si se va a Munir, que es lo que quieren, sacar algo de dinero, ahorrarse la ficha, irían a por un 9. No cierran esa opción porque, claro, evidentemente Luis Suárez no lo puede jugar todo y, aunque hay otras alternativas, como te digo, la de mañana ensayar con Dembélé, no tiene mucho.